en el estudio.
Pero
sí, pues estamos acompañadas acá en el estudio número 2 y le damos inmediatamente la bienvenida porque hay hartos temas que conversar, sobre todo en la región de Valparaíso, junto con la exdiputada del distrito número 7, actual candidata gobernadora de la región de Valparaíso, por el bloque de Chile Vamos, María José Hoffman. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida a la Radio Festival.
Hola, Alejandra. Muy buenos días todavía. Quedan 21 minutos para el mediodía. Muy contenta, con muchas ganas y feliz con este veranito de San Juan, sí. que uno se sacó ya un poco la ropa más abrigada, y saludar también, por supuesto, a Claudio, que nos dio el pase recién.
Eso. Vámonos de lleno, partamos. Yo sé que tuvo ahí unas reuniones de coordinación, pero esas reuniones se las voy a dejar al final, se lo quiero preguntar también.
Perfecto.
Pero quiero que pudiéramos analizar un poco el día de ayer. El día de ayer tuvimos una protesta de largas horas, una protesta sumamente válida. Yo creo que no hubo ciudadano que ayer se molestara por el taco que se generó, obviamente, porque yo creo que todos entienden por lo que están pasando los damnificados de los incendios de Viña del Mar y también de Quilpué. Uh-huh. Estamos a 5 meses, ellos también dicen que, y es algo que también se ve, que no está avanzando. Y hay hartas cositas más también con respecto a los incendios. Hacienda va a entregar un monto ahora de 800 mil millones de pesos para la reconstrucción. Eso se suma también a un tema educativo, una de las aristas. ¿Cuál es la opinión ahí de María José Hoffman?
Sí, yo comparto contigo la indignación que tienen los vecinos, y lo primero, mandarle un abrazo gigante a todos los vecinos del Olivar y a los que sienten que aún esto sigue postergado. Yo creo que igual hay molestia cuando te paran, o sea, es una molestia que se entiende. De hecho, sí. una amiga mía que vive en Quilpué salió ayer tipo 7:30 a la casa, se muere un mundo en llegar. O sea, esto, y eso, lo bueno que tiene es que hace que seamos todos parte de un problema social de nuestra región que no estamos enfrentando. Efectivamente, por una parte, tú planteas estos recursos que ya fueron aprobados 5 meses después, se promulga la ley, 1 mes después, o sea, fondos de emergencia 5 meses después, pero bueno, se valora igual. Yo tenía entendido que iban a ser más recursos, pero también entiendo que hay posibilidades de poder ampliarlo. Se había hablado en fines de febrero de 1.200, de 1.500, sí. Pero bueno, 800 mil millones es un buen número que, bueno, si falta, tendrá que haber una modificación presupuestaria. A mí lo que me preocupa es que la falta de una figura, de un líder. Yo sé que hay un gerente de este proyecto, pero no es donde recurren las familias. Las familias recurren con quien corta el queque. Y esta disfunción que existe entre la delegada presidencial y el gobernador regional, yo creo que impide esta sinergia de estar todos juntos detrás de esto. Porque ¿qué pasa si esto se retrasa? Como hemos visto, ¿a quién le alegan la familia? Se toman la calle y siguen esperando. ¿Y qué pasa si lo hacen bien incluso? ¿A quién se felicita? O se mejora o se redistribuyen los fondos? A mí me parece que en este tema, si yo fuera gobernadora, estaría sentada con la familia, chicoteando al gobierno, sentada con el ministro, porque uno es la que tiene los votos, uno es la que puede golpear incluso a su propio gobierno. Entonces, en esto yo creo que todo se puede mejorar cuando existe liderazgo. Y esa es la razón de por qué las familias no salen a la calle, porque recursos están. Atrasados, es verdad. Mala gestión, también es verdad. Pero los recursos están, y lo que hoy día toca es liderar y coordinar para que estas familias estén tranquilas. Si tú, Ale, le dices a la familia que se van a demorar 5, 3, 10, los meses que sean necesarios, las familias entienden. El problema de las familias es que hoy día tienen confusión, no saben de plazos, sí. No saben, es lo que más te dicen, no sabemos qué está pasando, no sabemos si están o no están haciendo la pega. ¿Por qué?
Y eso, perdón,
porque no hay un líder.
Y eso, y entre medio también hay que agregar, porque hay un montón también de otros problemas técnicos que hay que pensar también. Hay familiares que también perdieron a sus familiares, o sea, también hay una carga emocional grande. Hay que agregar además que, por ejemplo, no todos tienen sus papeleos al día, por razones obvias, porque a lo mejor la casa era de los papás o de los abuelos, y esos son trámites que también son muy lentos de resolver.
Así es. Hay muchos colatazos, como por ejemplo de lo del Colegio San Nicolás, sí. Que es dramático, porque en el fondo, ¿cuál es el plan del gobierno para evitar que el colegio cierre? Porque cuando estén construidas las casas y los niños vuelvan a clases, no van a tener su colegio en el barrio. Entonces, la verdad es que uno ve ineficiencia y falta de gestión en cosas que son conversables, que son útiles. Se pueden buscar mecanismos en educación. Ni siquiera estamos hablando del grave problema que sufren hoy día nuestros jóvenes y nuestros niños, que tiene que ver con el aprendizaje producto de la pandemia. Hoy día todos los niños que estuvieron encerrados, todos, tienen tienen problemas no de aprendizaje, sino que tienen un déficit de aprendizaje. Y eso tenemos que cubrirlo. Probablemente se nota más en los niños más vulnerables, porque los niños con más recursos tuvieron clases paralelas, tienen mejores redes familiares. Esa discusión ni siquiera se está dando.
Entonces, y de hecho también se notó mucho en la educación parvularia. También lo conversábamos esta semana con la subsecretaria de educación parvularia, y algo que está como al debe, la educación parvularia.
Totalmente. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Cómo compensamos a aquellos niños? ¿Por qué no estamos con clases los sábados, nivelando en matemática, en música, en los ramos donde realmente... O sea, hay que hacer un esfuerzo para recuperar lo perdido. Y en el caso del Olivar, yo espero que la Seremía de Educación, en plazo a la Seremía de Educación, pueda tener una propuesta. Porque cuando uno ve, mira, más allá del tema de la luz, que yo sé que a lo mejor lo vamos a hablar después, del alza de la luz, uno lo que ve es un problema sin solución. Y uno lo que sigue viendo en el tema del Olivar, del incendio, es que no hay gestión, que no hay solución. Ya están los recursos, ya no hay excusa, y necesitamos liderazgo que ponga orden y que le dé tranquilidad a la familia. Si las familias están saliendo a la calle a protestar, es porque no saben, es porque se sienten abandonados, es porque están solos objetivamente. Y más allá de la asignación de recursos, que es muy relevante, que está haciendo el Estado, y todos los chilenos vamos a pagar esos recursos porque corresponde, lo que aquí ha faltado siempre es liderazgo y carácter para poder darle esa tranquilidad a las familias y decirle, mira, nos vamos a demorar esto. Resista, aguante, vamos, ¿cómo te ayudo? Muchas políticas públicas en la implementación van cambiando, van girando, se van modificando, se van mejorando. Y eso es lo que yo siento que hoy día las familias están muy abandonadas y muy confundidas con lo que está pasando.
Estamos junto con la exdiputada por el distrito número 7, actual candidata a gobernadora en la región de Valparaíso, María José Hoffman. Vámonos con el tema del alza de la luz, algo que todos sabíamos, que julio iba a venir acompañado con esta alza, pero alza que se está notando harto en la región de Valparaíso, porque la proyección son como de un 40% de los hogares que van a sufrir esta alza tremenda. Hay un subsidio que de hecho ya se puede postular desde el día lunes, y al parecer este subsidio se ampliaría a más hogares vulnerables, pero todavía no está la claridad cómo.
Mira, primero lo del subsidio es insuficiente. Estamos hablando de un monto de 6.500 millones de dólares y el subsidio, anunciaron que lo iban a triplicar, son 120. A lo más llega a 360 de 6.500, o sea, es un parche. Es absolutamente insuficiente. Pero nuevamente volvemos al mismo problema. Este era un tema que se sabía que venía. ¿Dónde estaba la protesta? Ese ministro debería estar con su maletín fuera del ministerio, porque la verdad es que no tienen ninguna protesta. Uno mira a los propios parlamentarios de izquierda, agarrados entre ellos de por qué no les dijeron, que no era tan así. Y acá el tema de fondo, Alejandra, tiene que ver, y yo en esto hago un llamado a todos los auditores de la Radio Festival, elijan políticos que les digan la verdad y que sepan decir que no cuando no se pueda. Este esfuerzo que hizo el presidente Piñera, que aprobamos en la Cámara de Diputados, yo era diputada en ese minuto, era algo transitorio, era algo que se justificaba producto de la pandemia porque estábamos hasta el cogote. Pero se extendió varios años después con prórrogas que son impresentables, porque aquí como que creen que todo se paga solo. No es así. Las personas, las familias saben que postergando un crédito, postergando una deuda, algún día eso se paga. Y eso es lo que nos está pasando hoy día. Ese es el germen del populismo que tenemos que evitar. Cuando se puede, el mayor esfuerzo. Pero cuando no se puede, los políticos también tienen que decir, stop, estamos acumulando una deuda gigante. Y esto, si no fuera por las eléctricas, que son las que levantan este problema, el gobierno está muy preocupado porque estamos en un año electoral, ellos saben que son responsables. ¿Cómo no avisan antes? ¿Cómo no hay un plan? ¿Por qué tienen que ser las familias chilenas las que primero se apreten el cinturón? ¿Y por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué no terminamos con los programas que no funcionan? ¿Por qué no sacamos a la gente que sabemos que no está haciendo la pega? ¿Por qué el Estado no se aprieta el cinturón y lo tienen que hacer la familia? Estamos hablando de un monto que si tú pagas 30 lucas de luz te va a subir a 46 mil pesos.
Sí.
Es harta plata.
Y fue justo ahora que además el sueldo mínimo subió a 500 mil pesos. Entonces como que...
O sea, menos mal, pero pasó piola.
Qué bueno,
ese aumento...
que subió, pero cuando pasa esto, al final la plata no alcanza.
Claro, y las pymes, piensa tú, el 80% del desarrollo en Chile está en las pequeñas y medianas empresas. A ellos es el cambio de luz, un empleado más o un empleado menos, le hace toda la diferencia entre tener un negocio que valga o no valga la pena. ¿Cómo le aumenta a aquellos que venden, no sé, los refrigeradores con bebida, helado, las luces que gastan los emprendedores hoy día? Si, la luz, la energía es muy relevante. Hoy día veía también en el Mercurio cómo también esto afecta a la gran minería, que olvídate, o sea, ellos funcionan con mucha energía y uno dice, ah, los grandes empresarios, ahí está el desarrollo también de Chile. Entonces, yo lamento el populismo, lamento la falta de carácter, de no saber capaces de decir, esto se tiene que empezar a pagar. Y hoy día vamos a pagar, todos vamos a pagar los platos rotos de una deuda que es inmanejable y que me quedo con la propuesta de algunos parlamentarios de oposición, de también, por ejemplo, reducir el IVA. Y ahí ya tenéis un 20% que puedes redestinar a disminuirle por lo menos a los emprendedores, a la clase media, los que puedan pagar, que sigan pagando. O sea, nunca va a ser focalizado en el que más tiene. Pero yo espero que el gobierno no siga con los parches, haga su autocrítica, se comprometa a no volver a ser populista, a saber decir que no, si tú escuchas a leer los discursos de esa época, de casi que la luz tenía que ser gratis para siempre, bueno, estamos pagando las consecuencias hoy.
María José Hoffmann, exdiputada, actual candidata de la como gobernadora de la región de Valparaíso, se nos fue, ya, se fue ya, el tiempo. Pero adiós. Así, breve, cortito. Asumo que esta reunión de coordinación con la alcaldesa de Providencia, que es Evelyn Matthei, pero que ella también es carta presidencial, era como tirar lineamientos justamente de lo que son las campañas, no solamente la suya, sino que también de lo que es el conglomerado en sí.
Mira, tuve un desayuno este lunes a las 7:30 de la mañana en la casa de la Evelyn. Nosotros somos muy cercanas, ella fue muy importante en que yo tomara mi decisión de ser candidata, me siento muy respaldada. Y he tenido muchas reuniones con exgobernadores, con exparlamentarios, ayer estuve con Osvaldo Urrutia, Gonzalo Ledantec, con dirigentes, porque para mí lo más importante de esta campaña va a ser mi propuesta en seguridad. Y el lunes estuve con Evelyn, estuvimos en su casa, ella me recomendó un libro, ella está muy angustiada porque siente que la clase política no tiene la conciencia que debiera tener sobre el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Me recomendó un libro, estaba rayando la papa, la Evelyn, una persona que duerme, no sé, 4 o 5 horas máximo, y venía muy, muy comprometida con esto. Entonces, Pipa me dice, no estamos tomando conciencia. Cuando uno ve el seso, el cráneo que apareció en el Tao, si no me parece, en San Felipe. O sea, estamos metidos, estamos hasta el cuello en el tema de seguridad y no tenemos un plan que lo sepa enfrentar desde el nivel nacional ni tampoco el nivel regional. Me junté a ver sus cámaras, te mueres la modernidad de lo que tiene Evelyn en Providencia. Es algo que nosotros podemos perfectamente tener en todas las municipalidades de la región porque ese va a ser mi foco. Seguridad. Sin seguridad, sin orden público, no hay progreso y la gente no puede vivir tranquila.
Le queremos dar las gracias a María José Hoffmann, actual candidata a gobernadora de la región de Valparaíso. Muchas gracias y que tenga un muy bonito día.
Muchas gracias, buenos días a ti también y un saludo a toda la Radio Festival, la radio en colores.
Gracias, Pepa. Ahí entonces, Claudito Gómez, bueno, analizando la parte regional y también nacional junto a María José Hoffmann.
Ok, vale, muy bien, muchas gracias. Gracias a